documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Estamos listos para comenzar con el informativo de este fin de semana. En los controles técnicos me acompaña César Preciado y en los micrófonos le saluda su servidora Griselda Torres Zambrano. Espero que el programa sea realmente de su interés, sobre todo porque tratamos de abordar temas que impactarían la vida cotidiana de los tapatíos y por supuesto que de los mexicanos en general. Comenzamos sin mayor preámbulo con la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Chiquilladas fue el programa que la vio nacer a la farándula cuando tenía 10 años. A los 13, graba su primer álbum, Te Prometo, y desde entonces se ha mantenido vigente. De su etapa adolescente, estos fueron algunos de sus éxitos.
Tanto que no podría respirar.
Tanto.
Sin ti.
Fuego y ternura. Cuéntame. A partir de su octavo álbum de estudio titulado Solo pienso en ti, publicado en 1991, ya no se llamó Lucerito.
Me pudiste conquistar con mirarme y nada más, y tú mi caso.
Sino Lucero.
Me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar. Ahora es demasiado tarde. Ya no, lo siento, tu hora pasó. Electricidad. Cuando tú me miras, algo sobrenatural.
La cantante siguió dominando el escenario de las baladas pop. Como actriz de telenovelas, Lucero también ha interpretado los temas principales de algunas de ellas.
Son los parientes pobres.
Los parientes pobres.
Mi condena. Querer a medias, sentir a medias, soñar a medias.
Lazos de amor.
Lazos de amor.
Y no me dejes ir, tema de Por ella soy Eva.
Me lanzo en tus brazos sin paracaídas, sé que en tu corazón yo voy a reposar.
El privilegio de amar fue el tema para la telenovela del mismo nombre que Lucero grabó con su entonces marido, el cantante Mijares. Desde 1990, la cantante incursionó por primera vez en la música ranchera con la grabación del álbum Con mi sentimiento. A su discografía ha sumado otras producciones con mariachi.
Y volveré como un ave que retorna a su unidad. Que no quede huella, que no, y que no quede huella. Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas.
Lucero también ha apostado por el género de la banda.
Ámame y déjame amarte a mi manera. Tómame, sediento de ti, mi cuerpo es
Actualmente, protagoniza la serie El Gallo de Oro, además de ser la voz del soundtrack de la misma.
Y por ahí les voy, repartiendo flores, caponera soy, en cuestión de amores.
La novia de América, como también se conoce a Lucero, nació en la Ciudad de México el 29 de agosto de 1969.
Te miré llegar, me acerqué a tu vida y te dejaste amar. Y ahora resulta que te vas. Te entregué mi amor, me hiciste dichosa y te hice un favor. Y ahora me heredas el dolor.
Notisistema, diseño de audio.
¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién?
Roberto Álvarez.
¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar?
Voz y producción. Mercedes Altamirano.
Volvemos después del corte. Antes de escuchar una entrevista con el juez Manuel Augusto Castro López, le presento el trabajo que sobre la reforma judicial preparó nuestro compañero Ricardo Camarena.
El tema avanza, un tema que desde hace meses ha generado polémica, que ha dividido opiniones. Forma parte de un paquete de reformas que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Poder Legislativo. Entre estas, la relacionada con el Poder Judicial, que hoy será discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. En el discurso del presidente López Obrador ha estado presente desde hace tiempo la necesidad de reformar al Poder Judicial, un poder que de acuerdo con él no está haciendo lo que tiene que hacer, un poder con privilegios, un poder que está mucho más al servicio de los ricos, de los poderosos y hasta de los delincuentes que del propio pueblo, un poder en el que se ha infiltrado la corrupción, un poder que ha permitido la impunidad y que pone en libertad a quienes a juicio del presidente deberían permanecer tras las rejas.
Hay mucha corrupción en el Poder Judicial, mucha, mucha corrupción. Está el Poder Judicial secuestrado, tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco. Y no está el Poder Judicial al servicio del pueblo. Jueces, magistrados, ministros, no imparten justicia.
Se trata de una de las reformas más polémicas de la actual administración federal que está entrando prácticamente a su recta final. Probablemente, el punto más álgido de estas modificaciones legales tiene que ver con la propuesta de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral Federal y magistrados y jueces de distrito, sean elegidos a través del voto popular. 1.600 cargos.
Solo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo los elija, abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, solo así vamos a poder avanzar.
La iniciativa también plantea que el Consejo de la Judicatura Federal sea reformado, que se ponga en marcha un organismo independiente que tenga la facultad de supervisar, evaluar y sancionar la actuación de los impartidores de justicia, la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial para enviar ese dinero al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y finalmente, otro de los cambios importantes que se plantea tiene que ver con la reducción del número de salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se propone eliminar dos ministros que cuestan una fortuna, decía el presidente.
La mayoría de los trabajadores de México, 22 millones de trabajadores ganan en promedio 16 mil pesos mensuales Y un ministro de la Corte llega a reunir al mes 700,000 pesos. 700,000 pesos. Para 16,000 promedio.
Las modificaciones planteadas no son cosa menor. Trabajadores del Poder Judicial se fueron a un paro de labores desde la semana pasada. Les preocupa la extinción de fideicomisos y ponen en duda que la elección de impartidores de justicia a través del voto popular sea benéfico.
Si uno lee el artículo transitorio 10 de la propuesta de la reforma, verá que se está autorizando la extinción de fideicomisos y demás prestaciones que nosotros como trabajadores contamos.
El presidente López Obrador desestimaba el paro.
Pura demagogia, cuando lo que está detrás es mantener privilegios y seguir haciendo a un lado al pueblo, un poder judicial al servicio de una minoría. Lo van a notar ahora que han decidido irse los del poder judicial a una huelga. A la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Yo les diría, con toda franqueza y también respeto, de que hasta nos va a ayudar a que, si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activos, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes.
En las últimas semanas se realizaron foros en distintas partes del país para discutir el tema. Algunos de quienes participaron lo consideraron prácticamente una simulación. Se prevé que este lunes el tema sea analizado y votado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Notisistema, Ricardo Camarena.
Volvemos enseguida y efectivamente, como le adelanté, tendremos una entrevista sobre la reforma judicial. Manuel Augusto Castro López, magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal, nos habla sobre la propuesta de la reforma al Poder Judicial y las movilizaciones en contra de dicha reforma. Se espera que, pese a las protestas, incluso de estudiantes de derecho de varias universidades públicas y privadas del país, se apruebe antes del 4 de septiembre. ¿Cómo van las cosas? ¿Y qué percepción tiene la mayoría de la población respecto a esta reforma al Poder Judicial? Porque parece que es la versión del presidente contra los jueces corruptos que solo quieren enriquecerse. Pues, esa es la versión.
Parece ser que por ahí va, ¿no? Ha habido muchas acusaciones en relación con la corrupción en el Poder Judicial Federal. Y el tema también es que se aprovecha mucho la desinformación y se mezclan ideas, ¿no? Es una temática que se utiliza. Yo creo que mucho de lo que nosotros hemos entendido que tenemos que hacer, por eso agradezco que me hayan invitado y que me presten la voz para hablar con su apreciable auditorio, para explicar que en realidad el Poder Judicial de la Federación es un poder de la Unión que tiene que ver con que la República esté dividida en tres poderes que entre ellos se controlen, que entre ellos se vigilen, para que no exista el abuso de poder y la concentración de poder en uno solo de los tres. Como sabemos, el Poder Ejecutivo, que está obviamente representado por el presidente, pero que es mucho más grande que solo el presidente, el Poder Legislativo, que es la Cámara de Diputados y Senadores, y el Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los órganos que derivan del mismo, tienen diferentes funciones en nuestra República. Y desde luego el Poder Judicial no es un poder político, precisamente porque requiere de ser imparcial, ¿no? Y se utiliza, como decía, la desinformación que tenemos en general de cómo funciona esta división de poderes y a qué nos dedicamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus órganos derivados, que en general, y la gran mayoría de nuestras funciones, son velar por la Constitución. A diferencia de los tribunales estatales, de las fiscalías, de las policías y de otras instancias, nosotros velamos por la Constitución. Y llevamos a cabo juicios en donde defendemos al ciudadano del Estado, del
gobierno. ¿Esta reforma atenta contra la autonomía del Poder Judicial?
Nosotros vemos que, aunque en el discurso se habla de fortalecer al Poder Judicial, de hacerlo democrático, pues vendrá el nombramiento de jueces y magistrados ministros del voto popular. Lo que en realidad nosotros notamos es que la intención, desde luego, es politizarlo. Generar un poder judicial que sí dependa de los partidos políticos, que dependa de los poderes fácticos también, porque tendrás que hacer campaña, tendrás que darte a conocer, tendrás que pedir favores políticos, tendrás que hacer promesas, tendrás que comprometerte con grupos de poder, principalmente partidos políticos, y eso desde luego va a comprometer tu imparcialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque te van a llamar, de por sí lo hacen, ¿no? A los jueces les llaman, a los magistrados les llaman, a los ministros les llaman, buscan acercarse a ellos, comprometerlos, comprometer su decisión, su voto, influir en cómo van a tomar determinada resolución. Y eso que se supone que hasta ahorita no le debemos el puesto a ningún partido político, ¿no? Nosotros somos emanados de una carrera judicial que es un sistema de preparación académica y profesional por méritos, antigüedad, preparación, participación, resultados, que es lo que nos va haciendo avanzar.
Claro. Ahora, pues creo que es importante que el auditorio comprenda en qué sí están de acuerdo y en qué no. Creo que sí hay coincidencia en que es necesaria una reforma al Poder Judicial por diferentes problemas, irregularidades y hasta corrupción que se presenta en el Poder Judicial. Sin embargo, la forma y el planteamiento es lo cuestionable.
Sí, claro. Aquí la temática es esa, que para que exista independencia judicial, que es el principal motivo que nos tiene en este movimiento, necesitamos que continúe la carrera judicial, que no dependamos de la ayuda o del auxilio de los partidos políticos, porque entonces ya no vamos a ser independientes, vamos a estar como un apéndice de pues poderes fácticos, poderes políticos, y ya no va a haber resoluciones imparciales para el ciudadano. Y en materia de amparo y en los tribunales de constitucionalidad es importantísima la independencia judicial, porque si tú te debes al propio gobierno, al propio régimen, al propio partido mayoritario o al que te propuso, aunque es el minoritario, le debes un favor político y vas a tener que resolver o te vas a ver obligado a resolver en favor de intereses de alguna de las facciones, ¿no? Y se ha dicho muchas veces, es como permitir que la porra elija al árbitro en un partido de fútbol. No podemos tomar ese tipo de decisiones porque el árbitro tiene que ser imparcial y tiene que haber un sistema de preparación del árbitro, tiene que conocer el reglamento, debe de estar aparte y no debe de ser fan ni de un equipo ni del otro, porque en el momento en el que él ya sea fanático de uno de ellos, pues la tiene muy difícil la contraparte, ¿no?
Magistrado, también ha habido mucho interés de la ciudadanía en que exista pues un órgano de vigilancia, como se plantea por lo menos en una parte de esta reforma, que se puedan sancionar los tiempos de resolución y que también se termine con la secrecía en las audiencias, porque si bien es cierto, el sistema de oralidad permite que sean abiertas al público, en algunas ocasiones los jueces han cerrado la puerta y dicen, hoy no se puede pasar. Entonces, ¿ustedes ven necesarios estos cambios para que haya una mayor transparencia? Creo que la demanda en general sí es de mayor transparencia por también ese desconocimiento que hay del Poder Judicial.
Es correcto, mira, Víctor, las salas permiten, las salas de audiencias orales permiten obviamente una capacidad de personas que asistan limitada por el espacio, ¿no? Sin embargo, siempre hay la forma y siempre existe la idea de mantener la mayor publicidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si tienes muchas personas queriendo entrar a una sala de audiencias, le das preferencia, por ejemplo, a medios de comunicación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dan mayor publicidad a esa decisión judicial. Siempre que la decisión sea pública, será transparente. Nosotros, por ejemplo, en el Tribunal Colegiado de Amparo Penal, no sesionamos en una sala de audiencias. Sesionamos en vivo, vía plataforma Cisco Web, que se pasa en canal de YouTube, que es el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano encargado, por ejemplo, de rastrear la tardanza y efectividad de las resoluciones. Ellos también, como órgano administrativo, tienen esa plataforma. Nosotros sesionamos en vivo, votamos, discutimos y resolvemos en vivo. Tú lo puedes ver en YouTube al momento en que lo estamos haciendo. Queda grabado además en el canal y tú puedes revisar cualquiera de nuestras determinaciones que quedan grabadas en vivo ahí. Entonces, eso se hizo precisamente para transparentar nuestras decisiones. Esto, desde luego, en los tribunales de la Federación. las que se van a reformar precisamente. Los locales no tienen esa posibilidad porque no han tenido ni la capacidad técnica, material ni presupuestaria. Ellos normalmente se ven más limitados en ese aspecto. Una reforma, y una de las cosas que planteamos nosotros como debida, una reforma que transparente y que sea abierta a la población, tendría que fortalecer esa publicidad en los órganos del Estado, por ejemplo, que son los que mayormente toman las decisiones más cercanas a la población. Si tú tienes un asunto en donde fuiste víctima de un delito o estás siendo acusado de uno, lo más seguro es que estés sometido a un proceso estatal. Los procesos federales casi siempre son para delincuencia organizada, para alto impacto como el narcotráfico, pero no el narcomenudeo, sino el narcotráfico a gran escala, ¿no? Delitos serios del orden federal que normalmente es más difícil, están más sujetos al escrutinio y es más difícil que se tome una decisión como decir voy a cerrar la sala de oralidad, ¿no? Nosotros en la federación no haríamos algo así porque sería contravendría los acuerdos de publicidad del Consejo de la Judicatura Federal y nos traería sanciones administrativas,
¿no? Ahora, juez, ¿cuáles son los riesgos del voto popular de jueces? Porque si bien hablamos de la intervención de los partidos políticos, que ya es grave, imagínese usted que se le abra la puerta también al crimen organizado a imponer a la gente que quiera.
Así es. Lo que hemos preguntado mucho ahora que estamos en este movimiento, acercándonos a la ciudadanía y demás, es queremos saber qué tanto sabe el ciudadano que va a votar sobre cómo funcionamos y cómo elegir un buen juez o distinguir un buen juez de un mal juez. En realidad, muy pocos ciudadanos tienen el conocimiento suficiente como para tomar una decisión informada. Y esta reforma, pues desde luego, no parte de tratar de informar a los ciudadanos de cómo se decide quién es buen juez y quién es mal juez, ¿no? Cómo se sigue la trayectoria de un juez, cómo sigue la trayectoria de un magistrado y de un ministro. No existe esa información generalizada. Habrá abogados, barras de abogados, habrá litigantes, habrá alguno que otro informado sobre ese tema porque le interese. Pero ¿saben quién sí sabe elegir muy bien qué juez quiere? El crimen organizado, como bien lo dices, Griselda. Ellos saben perfectamente quién les conviene. Los partidos políticos saben quién les conviene y los van a elegir así, por un 90% de lealtad y un 10% de lo demás.
Magistrado, sobre los tiempos de resolución, ¿cree necesario que se tenga que estar vigilando para que, por ejemplo, haya un plazo perentorio, como dice la nueva ley? Es decir, que si en 3 meses o 6 meses no hay una respuesta, se sancione al juzgado.
De hecho, ya existe, Víctor. Y ya existe no nada más en materia penal, sino en otras materias. Por ejemplo, la última reforma laboral dice que deben de resolverse en un año. Tengo un hermano que tiene 6 llevando un juicio laboral y no tiene apenas para el primer saneamiento. Que tú lo pongas en la ley no lo hace realidad. ¿Qué hace realidad que los tiempos de resolución se disminuyan? Mejor capacitación, más órganos jurisdiccionales, leyes más ágiles, recursos más acotados y una buena práctica legal, porque en buena medida los propios abogados retrasan los juicios a veces de manera maliciosa y otras tantas pues por estrategia procesal. Sin embargo, no todo está en manos del juzgador, ¿no? Aquí podemos ver que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha dicho que es gravísimo que estén en prisión preventiva oficiosa personas 19 años, 16 años sin sentencia. Son personas presumiblemente inocentes y duran hasta más de lo que va a durar la condena en prisión preventiva porque su asunto no avanza. Esos no son amparos, ¿eh? Esos no son juicios que atañen al Poder Judicial de la Federación, que va a ser el primero reformado. Esos son procesos penales ordinarios que tienen muchísimo tiempo retrasados, ¿no? Los amparos, por ejemplo, en mi tribunal, nosotros resolvemos porque tenemos una obligación administrativa de resolver en un plazo de 3 meses. Entonces, cada 6 meses nos hacen un análisis estadístico de cuánto estamos tardando en resolver un asunto, un juicio de amparo penal. Y si no llevamos una resolución de 3 meses o menos, el visitador, que es un órgano interno de control del Consejo de la Judicatura Federal, nos llama la atención y nos hace observaciones. Y nos hace, levantan un acta y nos hacen observaciones. Este asunto tiene más de 3 meses sin resolución. ¿Cuándo lo vas a sacar? Se te hace la observación de que le des prioridad y lo resuelvas a la brevedad.
Ahora, ¿en qué cambiarían ustedes del actuar de ministros públicos y abogados, como bien señala? Es decir, ¿se requiere que en una propuesta de reforma a la ley también ellos sean acotados para que no estén haciendo estos ajustes, retrasando juicios de manera mañosa y maliciosa?
Que yo le tenía justo esa pregunta a Víctor, si se puede pretender mejorar el sistema de justicia en este país sin tocar a las fiscalías.
Sí, eso es un tema que lo hemos dicho desde el Poder Judicial, ¿no? ¿Qué necesitas? Profesionalizar a las policías. La Guardia Nacional no puede militarizarse. Si lo haces, vas a violar derechos humanos de la población. Desde ahí, desde las policías, que son la autoridad de primer contacto en los temas penales, debemos de hacer la reforma para que sea integral en materia de justicia. Tener mejores policías, más capacitadas, que resguarden la cadena de custodia, que sepan distinguir cuando hay una detención correcta, cuando pueden ingresar a un domicilio y cuando no, cuando pueden pedir papeles, cuando te pueden detener circulando y cuando no. Todo eso se requiere enseñarle a la policía de primer contacto para que después el actuar del fiscal no esté viciado. Y luego, las fiscalías, los que hemos tenido la necesidad de acudir a que poner una denuncia, abrir una carpeta, vemos que tardas a veces toda la noche. Si te toca la desfortuna de ir a poner una denuncia durante la noche, puedes estar toda la noche ahí porque están saturadas. O sea, están rebasadas. La cantidad de denuncias para el personal que existe es mucho, muy bajo. ¿Por qué? Porque se invierte muy poco en materia de justicia. A nivel federal, la Suprema Corte tiene un presupuesto de 0.07% del PIB, pues es muy poquito, ¿no? Del presupuesto es una parte ínfima. Y se ha dicho también mucho, son muy pocos jueces para cada 100,000 habitantes. Estamos muy por debajo de los estándares de Latinoamérica, ya no se diga de otras latitudes, ¿no? Entonces, sí necesitamos permitirle a las fiscalías y a las policías tener más recursos, tener más capacitación, tener mayor número de oficinas para la recepción de las denuncias, más personal para continuar con las carpetas. Los ministerios públicos que judicializan también tienen que estar en las audiencias. Eso toma tiempo. No es como antes, que nada más presentaban un escrito. Ahora tienen que estar presentes ahí en las audiencias y llevarlas. Si no van, la audiencia se tiene que diferir. Otra de las cosas que retrasa muchísimo los procesos en todos los órdenes, pero sobre todo en los locales, no hay suficientes salas. No hay suficientes salas y si tú necesitas una audiencia de control, de detención, una medida cautelar que necesitas que te cambien o algo, acudes al juez de control y te da una cita meses o un año o no sabes cuánto tiempo, dependiendo de la saturación de la sala. ¿Por qué? Porque hay muy pocas salas y es el mismo espacio. Claro. ¿No? Entonces eso se tiene que eficientar.
Ahora, pues, en el contexto de esta protesta, ahorita nos dice el momento en el que decidieron irse al paro. ¿Cuáles son los no negociables? Y me gustaría saber exactamente cómo está repercutiendo en estos momentos esta suspensión parcial a los procesos ciudadanos.
Sí, claro. Mira, nosotros no hemos dejado de trabajar. El movimiento no es una huelga como tal ni un paro total de actividades. No hemos dejado de trabajar. Yo, de hecho, tengo audiencia a la una, tengo una audiencia extraordinaria junto con mis compañeros, porque tenemos que resolver cuestiones urgentes. En materia penal son cuestiones que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con cuestiones de la integridad física, la salud, y en las otras materias, pues derecho laboral colectivo, acceso a las medicinas o al servicio de salud, etcétera. No hemos parado de trabajar, les comento, pero además, ¿cómo sí repercute? Repercute porque no estamos dictando sentencias ordinarias, ¿no? Y nosotros dictamos, por ejemplo, en mi tribunal dictamos aproximadamente casi 30 asuntos a la semana, los resolvemos, entre ordinarios y quejas. Entonces, más los cumplimientos. Aquellos amparos concedidos, nosotros les tenemos que dar seguimiento para que se cumpla. Ahorita tenemos pendiente de cumplimiento. Dictamos una resolución en relación con la inconstitucionalidad de la sanción absoluta por el aborto. Y el Congreso está en proceso de cumplimiento. El Congreso local está en proceso de cumplimiento. Nosotros no le podemos dar seguimiento ahorita de manera puntual al cumplimiento del legislativo por esta situación, porque no podemos tomar determinaciones ordinarias, solamente urgentes, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones.
¿Lo electoral se está viendo afectado?
Lo electoral sigue su curso. De hecho, hay varias impugnaciones ante el INE por este tema de la sobrerepresentación, que se acaba de tomar la decisión de validar el 72% de la Cámara para el partido en el gobierno. Y para las mayorías en realidad en el gobierno, porque son, es una coalición, y muchos ciudadanos, cientos, creo que hasta miles deben de ser, impugnaciones se han hecho a través de procedimientos y recursos electorales. Uh-huh. Estos tienen que resolverse con inmediatez, porque el TRIFE tiene que sancionar esa determinación del INE esta semana.
Bien. Magistrado, le voy a leer de corrido la participación del auditorio. José Luis López dice que hay ministros que se hacen millonarios a la sombra del poder. ¿Qué se hace con eso? Oscar Espinosa, 36 millones de mexicanos votamos para que haya reforma al Poder Judicial. No hablan de sus privilegios. José López dice que su pataleo es porque los afectan económicamente, ya no recibirán moches. Esto se los ha hecho creer el presidente López Obrador. Dice, no creo que le preocupe en realidad a los magistrados y jueces, los ciudadanos. Javier Casillas le pregunta a magistrados si están dispuestos a bajarse el sueldo. Fernando Barbosa, lo felicito por reconocer que los jueces y magistrados tienen compromisos políticos. Alfonso García, el magistrado tiene razón, apoyan a los políticos. Rosa Navarro, si cada quien hace bien su trabajo no habrá problemas, el pueblo es ignorante para opinar en ese tema. José López, ¿cómo creen ustedes si aceptaron todas las irregularidades que cometieron para que ganara Lemus? Rosa María Hernández pregunta, ¿y el caso de Joao Malek es justicia? Son algunas de las participaciones, magistrado, que han llegado del auditorio.
Claro que sí, Griselda.
No sé si quiera concluir con algo.
Sí, bueno, por el tema que se ha manejado mucho de los privilegios que gozamos y de la corrupción que hay, pues se ha sido de manera ambigua. No se dice qué privilegios y no se dice qué casos de corrupción persona por persona. Por ejemplo, tu auditorio nos comparte el tema de ministros que se han hecho multimillonarios, pero no nos comparten a cuáles se refieren exactamente. Yo no dudo que sí los haya, ¿no? Yo no sé los casos ni los detalles, pero a lo mejor quién se lo comentó, sí, ¿no?
Bien. Muy bien.
Regresamos después del corte. Una tercera parte de los mexicanos tiene problemas para dormir, ya sea con pocas horas de descanso o mala calidad. Esto significa que más de 40 millones de personas en México cursan por un trastorno del sueño que tiene consecuencias en la memoria, en la cognición, en el metabolismo e incluso en el sistema inmunológico. Esto lo explicó Lilia Aguilar Parra, jefa del Servicio de Neurofisiología Clínica del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
El sueño es bastante relevante tanto en nuestra vida cotidiana, porque sí afecta directamente nuestra calidad de vida, el bien o el mal dormir, así como a nivel de salud, impacta directamente también sobre nuestra salud, condicionando un mal sueño, pues una mala calidad de vida, estamos malhumorados, sentimos fatiga todos los días.
Quienes tienen problemas para dormir deben ir con el médico y sujetarse a un tratamiento. Las horas dependerán de la etapa de la vida del ser humano, pero hay que ser conscientes que el sueño no se recupera y debemos aprender a descansar el tiempo que sea necesario. Los mexicanos dormimos cada vez menos por la dependencia y la adicción que tenemos muchos a los celulares o a las tabletas. Una pausa. La Dirección de Movilidad en Guadalajara inició una campaña para concientizar a los automovilistas de los riesgos de circular a exceso de velocidad. Su titular, Jesús Carlos Soto Morfín, nos detalla de qué se trata y en qué forma se realizarán los operativos para llamar la atención. Es importante destacar que no hay aplicación de multas. Platícanos por qué tan tarde.
¿Tarde la campaña?
Sí, bueno, están a punto de terminar la administración. Me parece que ante las condiciones que tiene la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara, es urgente que se tomen cartas en el asunto.
Bueno, es parte, esta campaña la lanzamos en el marco de la iniciativa por la seguridad vial que tenemos con Bloomberg desde el 2020 hasta el 2025. Dentro de esta iniciativa se han ido lanzando diferentes estrategias y campañas. De hecho, lanzamos una en diciembre del año pasado, dirigida específicamente a motociclistas, señalando las malas conductas de riesgo, como no utilizar casco, hacer el filtreo en movimiento, tener más de dos pasajeros a bordo, ir a exceso de velocidad. Y esa campaña la evaluamos también, duró todo el mes de diciembre, y detectamos un grandísimo alto de efectividad. Se realizó a través de una casa encuestadora, se entrevistaron a diferentes usuarios de la motocicleta, en, tanto en el área metropolitana como en el estado, y viene siendo parte de la estrategia general de seguridad vial que lleva el municipio. Entonces, a tu pregunta de si llegamos tarde, me parecería que no es exactamente eso. En términos administrativos, sí, pero en términos de lo que ahorita le resulta indispensable hacer a la ciudad, es oportuno, porque parte de la iniciativa consiste en que hagamos evaluaciones de lo que está sucediendo en nuestras calles. El año pasado, la Universidad Johns Hopkins detectó en noviembre un incremento en los excesos de velocidad que se confirmaron todavía en abril de este año. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es lanzar una campaña, que como digo, se llama La Velocidad Mata, Respeta los Límites, como una cuestión preventiva. Es decir, aunque tenemos detectados excesos de velocidad en la ciudad, algo que también comunicábamos ayer es el reporte de siniestralidad vial 2023, los datos que nos dicen el año pasado, y tenemos un buen dato. 23% de fallecimientos de personas peatonas por atropellamiento bajaron respecto a los años anteriores. Es decir, tenemos menos atropellamientos, menos muertes por atropellamiento que los dos años anteriores. Tampoco es para celebrarse, porque sigue muriendo gente en nuestras calles y tenemos que seguir haciendo cosas para evitarlo. Entonces, en este momento esta campaña va dirigida a lo que detectamos: incrementos en la velocidad desde el año pasado, que sigue habiendo muertes de personas peatonas atropelladas, y es la segunda interacción más peligrosa que ocurre en la ciudad. La primera tiene que ver con usuarios de la motocicleta. Quienes más están muriendo ahorita en nuestras calles son usuarios de la moto, por volcadura, por choque, por derrape, por impacto con algún objeto a los costados de la vía. Pero ya hicimos una campaña para ellos. Entonces, lo que tocaba era ahora apuntar a este segundo sector, que además son sobre todo conductores hombres de los 18 a los 45 años, quienes son los principales victimarios, quienes resultan implicados en un siniestro vial donde queda lesionada una persona de gravedad o hay un fallecimiento. Entonces, para ese público que estamos lanzando esta campaña, La Velocidad Mata, Respeta los Límites, pero lo que sí es nuevo, además de hacer las campañas de educación vial, es poner a prueba un pilotaje con nuestros agentes de movilidad, que hasta la fecha se han enfocado en regular el estacionamiento de vehículos en el espacio público, y ahora por primera vez van a pasar a hacer una tarea adicional, que es el detectar vehículos a exceso de velocidad y detenerlos en un filtro, con apoyo de la comisaría de Guadalajara, de la policía de Guadalajara, que va a estar resguardando estos puntos de control, donde vamos a estar informando, socializando a los conductores que se detecten a exceso de velocidad del riesgo que están corriendo y al que el riesgo al que están poniendo a otras personas también en la vía pública. Esto no se había hecho por parte de los agentes de movilidad. Es algo que hace la policía vial en otras vialidades más de carácter principal y regional en el estado, pero detectamos que tenemos excesos de velocidad en vialidades, digamos, de carácter secundario en el municipio, es decir, que no son vialidades principales o metropolitanas, es decir, no hay radares de fotoinfracción ahí, no se hacen operativos de este tipo en esas vías, y sin embargo tenemos excesos de velocidad. Uh-huh. Presentamos ayer cuáles son las 10 principales vialidades de estas características en el municipio. Como número uno tenemos a Juan de Dios Robledo, donde tenemos de 32 a 55 personas fallecidas del 2019 al 22. Es decir, es una vialidad que presenta alto grado de peligrosidad. Le sigue Felipe Ángeles, entre República y Gigantes, Ejido, entre Gigantes y Revolución, y así nos vamos hasta la número 10, que es Pablo Valdés, entre Rivas Guillén y Felipe Ángeles. Es decir, analizamos segmentos de estas vialidades en donde se están detectando estos excesos de velocidad. ¿Cómo los detectamos? A través de mediciones en campo, con radares de velocidad, y a través de la plataforma de Google Distance Matrix, que nos permite, tiene un histórico de tiempos de recorrido en diferentes vialidades, y ahí es posible analizar la información y darte cuenta de que hay potenciales excesos de velocidad por segmentos en la ciudad.
La falta de agentes viales por parte de la autoridad estatal o por parte del Ejecutivo estatal está propiciando este desorden en la movilidad. ¿Cuál es el promedio de velocidad a que debe circular un automovilista en la zona metropolitana?
Lo que es un hecho es que tenemos una problemática que está rebasando las capacidades institucionales. Por eso es que decidimos como municipio entrarle también a coadyuvar en la tarea que tiene la Policía Vial del Estado, a sumar esfuerzos. También lo hacemos con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, que tiene los radares de fotoinfracción. La idea es que en conjunto, entre las tres partes, podamos ser aún más efectivos en atender la problemática que estamos enfrentando. Sobre la otra pregunta que hacías, más que una velocidad promedio, que sí existe un dato al respecto, lo que se tiene que revisar es cuál es la velocidad límite de cada tipo de vía, que ese es otro trabajo importante que hemos venido haciendo ya desde hace un par de años junto con el IMEPLAN, uh-huh. Y que es parte del nuevo Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable que está ahorita en consulta en los municipios, donde estamos logrando una homologación de jerarquías viales de carácter metropolitano para que luego podamos establecer los señalamientos verticales y horizontales de límite de velocidad correspondientes. Ahorita, de pronto, es común ir por alguna vialidad principal en Guadalajara que conecta con Zapopan y cambia su límite de velocidad entre un territorio y otro, porque no coincide la jerarquización que se tiene en los instrumentos de planeación. Eso ya no va a suceder. Ya se va a tener un plan homologado, vamos a tener jerarquías y velocidades bien establecidas. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial nos marca que para vialidades principales el límite debe ser de 50 kilómetros por hora, de ahí para abajo. En las vialidades secundarias debemos tener 30, y cuando hay equipamientos como escuelas, iglesias, parques, se justifica el poner límites de 20, independientemente de la jerarquía. Esta es una cosa que a veces cuesta trabajo entender. Podemos ir por una vía principal, pero si hay la presencia de una escuela que tiene su ingreso en esa vía principal, la autoridad puede poner dispositivos o elementos de señalamiento para indicarle a los conductores que ahí hay que bajar la velocidad porque hay cruces de niñas y de niños, porque hay cruces de personas de la tercera edad o de vecinos a un equipamiento. Esos son los casos en los que tenemos algunas variaciones de la velocidad. Entonces, de estas 10 vialidades que detectamos, hemos estado haciendo ese trabajo de señalamiento antes de hacer los operativos, y esto va a ser un piloto. Es decir, como es la primera vez que lo hacen los agentes de movilidad, han estado siendo capacitados por la Global Road Safety Partnership, que es son socios de la iniciativa de Bloomberg, son elementos policíacos ya jubilados que han hecho este tipo de operativos en todo el mundo. Nos han estado capacitando nuestros agentes debidamente para hacer estos puestos de control, para el uso también de la cámara TruCam que fue donada por la iniciativa, con la que vamos a estar haciendo las mediciones. Tiene detección láser de velocidad, registro de imagen y video de alta calidad. Es decir, vamos a tener evidencia de estos excesos de velocidad en campo y se la vamos a estar mostrando a los conductores que vayan a excesos de velocidad.
Volvemos después de la pausa. Y cerramos el programa con la recomendación del libro que esta semana nos hace el doctor Roberto Castelán Rueda. Él es filósofo, historiador y escritor.
Quiero hablar esta vez de Gregor von Ressori. El libro Edipo en Stalingrado, sexto piso, editorial Sexto Piso, publicado en el 2011. La publicación, no sé si fue en 1954, la primera, es lo que dice el copyright, pero yo no sé si esa vez nada más lo registró o hay una edición de este libro, Edipo en Stalingrado, Gregor von Ressori. Hasta hace unas semanas, debo confesar que yo no conocía a von Ressori, no sabía nada de él. Esto pues es muy común y no hay que dejarse ir con esas críticas que luego hace mucha gente, que dice, ¿cómo no conocías a fulano? ¿Cómo no conocías a tal escritor tan famoso, tantos libros que tiene? En realidad yo creo que la literatura es muy, muy libre, debe de actuarse en plena libertad y no de acuerdo a las exigencias de a quién conoces y a quién no, porque uno se lleva unas grandes sorpresas como esta que tuve, porque me encontré en una librería un libro suyo que se llama La muerte de mi hermano Abel. La lectura de este libro me atrapó, por supuesto, por muchas muchísimas razones que me hicieron ir otra vez a la librería a buscar más textos de ese autor. Encontré Caín y Edipo en Stalingrado, que es del libro en que quiero hablar hoy. Von Razori nació en 1914 en Chernovitz, Bukovina, perteneciente al Imperio Austrohúngaro, donde su papá fue un importante funcionario. Este imperio después, como ustedes saben, se convierte en la URSS y ahora es parte de la Ucrania, el lugar en donde nació Razori. Razori muere en Domini, Italia, en 1998. Von Razori es autor de más de 100 novelas y varias de ellas están traducidas al español, principalmente en dos editoriales. Incursionó en el cine, lo cual se ve reflejado en algunas de sus novelas. No sé si ayude algo a el decir que vivió en muchos mundos o en un mundo convulso, entre guerras, fronteras que cambian, países que nacen y desaparecen. Entonces, esto nos impide decir con certeza cuál es la nacionalidad de Von Razori. Y yo supongo que también para una persona el no saberse exactamente cuál es su nacionalidad, cuál es exactamente su país, porque su país de origen o su lugar donde nació existe, pero bajo otra denominación. El Imperio Austrohúngaro fue completamente desaparecido, luego desaparece la Unión Soviética, etcétera, pero Razori aparte vive como exiliado, o sea, es una persona que no se podría, él mismo lo reconoce así, no se podría decir que tenía una patria, sino que él mismo se reconoce como un viajero. Esto, por supuesto, tiene consecuencias en su literatura. En Edipo en Stalingrado aborda, sobre todo por medio de un personaje central, el joven Traugott von Jeselkowski, y un mundo de personajes que aparecen y desaparecen a su alrededor, aborda el inagotable tema del cual yo considero que Joseph Roth es el gran maestro, que es la descomposición de un mundo y la posibilidad de que surja algo nuevo de sus ruinas. La gente que vive, las personas que viven en un mundo que se ve que está en completa descomposición, no sabe qué va a surgir de ese mundo, como dice Gramsci, de un mundo que está naciendo, está desapareciendo, pero todavía no aparece el mundo nuevo, o en la situación de que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Entonces, Von Razori escribe precisamente sobre sus personajes viven esta incapacidad de describir un tipo de mundo, en qué mundo vivo, en un mundo que está completamente en ruinas. La grandeza de la literatura de Von Razori, como lo decía también de Joseph Roth, es esa gran capacidad para narrar la decadencia. Narrar la decadencia es muy difícil porque los personajes son cambiantes tanto en su mentalidad como en su forma de ser, como en el entorno de las ciudades en las que viven. Es la forma en que estos personajes se tienen que adaptar para no perder las costumbres, los valores de su antiguo mundo, que va acompañada también de una especie de pérdida de conciencia sobre el presente, qué es lo que está pasando para poder saber qué es lo que va a suceder después. Pero sobre todo es la plena ignorancia de la cercanía de la muerte, una ignorancia que este narrador deja así planteada en cada uno de sus personajes, sin que estos la acepten, por supuesto. Este es mi comentario para este viernes. Gregor von Razori, Edipo en Stalingrado, sexto piso, 2011. Muchísimas gracias por su amable atención.
Pues llegamos al final del programa, nos despedimos. Gracias, mi querido César Preciado. Que la pases muy bien este fin de semana. En los micrófonos, su servidora Griselda Torres Zambrano. Si la vida lo permite, nos escuchamos el próximo lunes.